Bienvenido, licenciado Felipe de Jesús Álvarez. Bien, gracias.
Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, José y
Jesús.
Jesús Estrada. Le gracias. Saludo a todo el amable auditorio y pues la verdad es una gran oportunidad que agradezco mucho para poder clarificar precisamente todos esos temas que puedan estar claro. En cuestionamiento.
Dice Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, tienes meses presentando, bueno, en realidad toda la trayectoria que tienes al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que son números positivos. ¿A qué te refieres con estos indicadores que desde tu punto de vista dicen que tu trayectoria ha sido positiva al frente de la Comisión?
El trabajo de un organismo público protector de derechos humanos en todo el mundo y desde luego en el caso particular de México y Jalisco, se mide a través de indicadores que implican la parte cuantitativa y también la parte cualitativa. Por un lado, ¿cuál es la productividad, que es parte cuantitativa? Pero por otro lado, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los beneficios reales que tiene la sociedad de Jalisco con esa productividad que puede tener un organismo? Y en los 12 tipos de indicadores, resulta que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, hoy por hoy, se encuentra en 6 primeros lugares nacionales. Por ejemplo, somos la Comisión de Derechos Humanos que más quejas recibe al año en todo el país. Y eso lo hemos mantenido ya desde hace varios años. Cuando yo llego, el promedio de queja por año era 3,000 quejas, era el aproximado. Hoy el promedio es casi 12,000 quejas por año. Ese es el promedio que hemos mantenido en estos 10 años. Pero muchos podrían decir, bueno, es que hay más quejas porque hay más violaciones a los derechos humanos. Esa pudiera ser una lógica. Uh-huh. Pues no, porque aquí está claramente determinado en lo siguiente. Cuando yo llego, aproximadamente 2,700 quejas en promedio que se presentaban en un año, 2,700, 2,600, 2,700, tenían que ver con los temas de seguridad pública y procuración de justicia. Ahora se siguen manteniendo ese mismo promedio por año de 2,600, 2,700 quejas por temas de seguridad pública y procuración de justicia. ¿En dónde está el incremento? Principalmente son en los temas ambientales. Nosotros tenemos, en estos momentos, tú que eres un especialista, Rubén, tú podrás decir que se resuelven muchas cosas bien, otras que no, podrás estar de acuerdo o no, pero lo que es una realidad es que hoy por hoy no hay un solo asunto que esté en los medios, que haya un conflicto social, que se conflictúen o se confronten dos grupos de vecinos o dos sectores sociales en temas que tienen que ver con el derecho al medio ambiente sano, que ese asunto no llegue en queja o en quejas, porque muchas veces llegan quejas masivas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ese fenómeno no sucede en ninguna otra parte del país. Si ustedes revisan los informes anuales de cada ombudsman estatal, pues todavía ven que el 90, 85, cuando bien les va, el 80, los que mejor posición están, el 80%, 85, 90, 95% del total de sus quejas que reciben siguen siendo por seguridad pública y procuración de justicia, como pasaba en Jalisco. Claro, esto yo vengo a decir y con toda humildad y claridad que no ha sido obra únicamente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Claro que ustedes, los medios de comunicación, yo no sé, no me atrevería a poner porcentaje, pero yo sé que ustedes han tenido una gran parte de ese tema. Ustedes son los que han posicionado los temas ambientales, porque los abordan, porque le dan difusión, porque generan cultura de denuncia. Y claro, también un porcentaje importante está en los asuntos de salud, en los asuntos de educación, en los asuntos ya laborales, que son muchos. Uh-huh. Recordemos que no existía esta competencia para las comisiones de derechos humanos del país. Esto se dio a partir del 10 de junio del 2011. También los asuntos laborales son un buen número de quejas. Y sobre todo los asuntos que tienen que ver con los grupos en situación de vulnerabilidad. Todos los grupos en situación de vulnerabilidad ahora ocupan también un rubro muy importante en la presentación de quejas. Entonces, como veremos, pues esto es un progreso que tienen que ver ustedes, que es compartido, que tienen que ver ustedes los medios de comunicación, pero otro sector muy importante también y que no le podemos quitar mérito son las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos.
Entonces, Felipe de Jesús Álvarez, si bien dices que un balance positivo, el primero es el aumento del número de quejas.
Claro.
¿Cuáles otros cinco rubros?
Bueno, ustedes recordarán que cuando yo llego hace 10 años a la comisión, a mí me tocó emitir recomendaciones que se habían presentado, las quejas se habían presentado en el 2001, 2002, 2003, 2004, así. Había 7 años, asuntos que tenían, no eran muchos, pero había asuntos que tenían 7, 6, 5, 4 años de que se hubieran presentado. Desde luego que el resolver con esa tardanza no ayuda a nadie, genera impunidad, no se sanciona a los responsables, cuando ya llega la recomendación ya ni siquiera es servidor público, ya hubo cambio de administración, en fin. Esa fue una de las principales tareas que nosotros advertimos, de los principales retos de hace 10 años. Y bueno, pues esto se fue logrando poco a poco, le fuimos dando cuenta a toda la sociedad y al final de cuentas hoy por hoy, desde hace 3 años consecutivos, hemos mantenido la resolución de asuntos el mismo día que llegan a través de una medida cautelar, de alguna conciliación, de alguna gestión, de alguna localización. Los asuntos se resuelven el mismo día que llega la queja, pero a más tardar, los más complejos, los más complicados, se resuelven en 10 meses, contando ya con la emisión de la recomendación. Entonces, esto también nos permite estar en el primer lugar nacional. Ninguna otra comisión de derechos humanos del país resuelve sus asuntos a más tardar en 10 meses. Es decir, somos la comisión que más pronto resuelve sus expedientes de queja y no hay un solo asunto que se pueda retrasar. Ahí hemos sido constantes, no es un trabajo fácil, no es sencillo lograr eso. Y sobre todo que resolvemos con una gran argumentación, fundamentación legal, con una gran investigación, porque quien realiza esas investigaciones y esas resoluciones para concluir las quejas es gente altísimamente calificada. Estamos hablando que hoy por hoy las seis visitadurías generales están a cargo de personas verdaderamente conocedoras del tema de los derechos humanos, pero además con un alto grado de profesionalización. 5 doctores en derecho y una maestra en derecho. Esas son las personas que están al frente de las visitadurías generales. Ya en total, yo cuando llegué no encontré a ningún doctor en derecho. Hoy somos 21 doctores en derecho los que formamos parte en la comisión. Somos 64 maestros en derecho. Somos la institución del país y del Estado que más grado académico tiene en porcentaje al número de personas que somos. Somos casi la tercera parte del total del personal tiene un grado académico. Y eso habla mucho porque fue parte de un proceso. Ya la gente tenía experiencia, tenía conocimiento, tenía especialización, pero le faltaba algo muy importante que es la profesionalización y que esto se ve reflejado en el nivel de resoluciones que se dan. Resoluciones que, por cierto, hay que decirlo, y esto nadie lo reconoce ni lo dice, resoluciones yo, en 10 años que llevo, puedo decir que somos la única comisión que en 10 años la Comisión Nacional de Derechos Humanos no le ha revocado una sola resolución. Mis resoluciones, las resoluciones de la comisión han sido impugnadas, porque el quejoso que no está conforme y que dice fue muy endeble, fue muy débil, fue muy reducida, y que la han cuestionado y que la han impugnado ante la Comisión Nacional, al final de cuentas la Comisión Nacional en todos los casos lo único que ha hecho es confirmar que la resolución que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos estuvo bien hecha. Bien. Entonces, mencioné varios rubros donde tenemos liderazgo nacional, pero yo lo dejaría ahí para no agregar de más en 2. Estamos hablando cultura de denuncia y prontitud en resolución. No hay rezago. Aquí nadie puede venir a señalarnos que hay un rezago procesal.
Muy bien.
Digo, hay otros 4 rubros más donde somos líderes nacionales.
Preguntarle, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en este balance que presenta 10 años, ¿cuántas quejas se han presentado entonces? Por los cálculos que nos dice, pensaría en unas 140 mil quejas más o menos en 10 años. ¿Cuántas quejas recibidas en 10 años? ¿Cuántas recomendaciones? Y sobre todo, ¿cuántas sanciones? ¿Cuántos funcionarios han sido sancionados? Ajá.
Mire, yo quiero precisarles, en primer término, antes de contestar, y con mucho gusto voy a dar contestación a todo ello, hay quienes hay quienes, desde luego no me refiero a ustedes, me refiero a unos que se dicen defensores de derechos humanos, han estado reiteradamente señalando que el grado de productividad y de eficacia de la comisión se reduce a menos del 1%, porque de forma muy dolosa y perversa además, quieren hacer ver que la productividad de una institución se mide en relación al número de quejas y al número de recomendaciones. Y voy a explicar por qué. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, de acuerdo a su ley, si alguien revisa la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dice que se debe de privilegiar la recomendación antes, digo, la conciliación antes que la recomendación. Esa es la obligación legal que tenemos de acuerdo a la ley. ¿Qué llega a recomendaciones? A recomendaciones solo llegan los asuntos emblemáticos, las violaciones muy graves. Por esa razón son muy pocas las recomendaciones. Pero si quieren medir productividad, pues lo podemos comparar con 10 años anteriores a esta administración, del 97 al 2007. Yo llevo emitidas a la fecha casi 440 recomendaciones al día de hoy, en esta administración de 10 años. En la anterior administración se emitieron aproximadamente, en 10 años anteriores, se emitieron 120. Entonces, si le quieren buscar a ver la productividad de la comisión en base a recomendaciones, pues nos encontramos en un porcentaje mucho más elevado. Y los números no mienten, ahí están las recomendaciones. Todas están en la página de internet. Pero hay que también aclarar que, entonces ya estoy contestando cuántas recomendaciones, aproximadamente 440 en los 10 años.
Que corresponden alrededor de 140 mil quejas.
A ver, no. Quejas hay recomendaciones, quejas. Eso hay que aclararlo. Hay recomendaciones como, por ejemplo, la recomendación del río Santiago.
Es macro.
Que esa resolvió aproximadamente 400 quejas, 300 y tantas quejas. Entonces, no fue una queja la que resuelve. El asunto de la recomendación por la contaminación del aire en la zona de Miravalle, en su momento, porque ya hubo una segunda recomendación recientemente, pero en su momento esa resolvió cerca de 2,000 y tantas quejas. Sí, pero ahí no es todo. Nosotros somos líderes nacionales en conciliaciones, que esa es nuestra obligación legal, privilegiar la conciliación, ya lo dije. Entonces, lo que no están diciendo, y por eso digo que es con mucha perversidad, el que quiere medir la productividad en base a quejas contra recomendaciones, pues es algo totalmente incorrecto. Que eso, debo decirlo, yo soy el ombudsman decano en el país. Fui presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Ese discurso, reiterado, repetitivo, se ha venido diciendo en todos los ombudsman que van a terminar una administración, pretendiendo querer evaluarlos en base a eso. Yo debo de comentar que somos líderes nacionales en conciliación. El año pasado, nada más por poner un ejemplo, emitimos, aquí tengo el dato, 6,459 conciliaciones. Es decir, se presentaron casi 13,000 quejas, bueno, 12,830 quejas, y se emitieron 6,459 conciliaciones.
La mitad,
se emitieron 53 recomendaciones. Que esto, ¿en qué porcentaje? Nosotros más o menos en recomendaciones estamos como en el cuarto lugar nacional. Yo recuerdo que hay, por ejemplo, la Comisión de Nuevo León, la Comisión de Veracruz, que emiten muchísimas recomendaciones, pero hay comisiones como la de la Ciudad de México que emite 3-4 recomendaciones. Entonces, podríamos decir, entonces, vamos a evaluar a la Comisión de la Ciudad de México como la peor productiva porque solo emite 3 o 4 recomendaciones. No, pues no es así.
Con respecto a sanciones.
A sanciones. Fuimos el primer lugar nacional el año pasado, 2016, con 200, aquí traigo el dato, con 302 servidores públicos sancionados. Debo decirlo, muchos de ellos destituidos, inhabilitados para la función pública, fueron algunos de ellos también procesados y sentenciados penalmente, que era lo que no sucedía en Jalisco. Digo, y pues ahí están los números. Yo los abro a todos los amigos y amigas del periodismo que vayan a revisar a la comisión. Les podemos decir, mira, este y este. Simplemente, en Jalisco, antes de mi llegada como presidente de la comisión, nunca se había sancionado a un profesor por abuso sexual infantil que hubiera sido responsable de ello y así decretado en una recomendación. Yo he emitido 13 recomendaciones solamente por el hecho de abuso sexual infantil en estos 10 años, 8 recomendaciones ya fueron, cuatro de ellas hay una sentencia condenatoria y otras cuatro están en este momento en proceso penal. Quiere decir que ya hay antecedente de que hay personas compurgando una sentencia por haber violado derechos humanos y, claro, también cometido delitos.
¿Esos 300 y tantas sanciones son solo 2016 o en los balances?
Nada más 2016.
¿En los 10 años cuánto más o menos?
No tengo el dato. No lo traigo en este momento. Entonces, pero el número de conciliaciones que emitimos por año nos posiciona también en el primer lugar nacional. Ustedes pueden revisar, esto no es muy complicado, es meterse a los informes anuales de actividades comisión. De cada comisión y ahí van a encontrar. ¿Qué pasa con algunas comisiones que emiten muchas recomendaciones? Por ejemplo, Guanajuato. Guanajuato emite muchísimas recomendaciones, pero ellos la contabilizan como recomendación cada punto recomendatorio. Es decir, que la recomendación por el río Santiago hubieran sido 272 recomendaciones.
Muy bien.
Y no una.
Vamos a un corte y continuamos en esta charla con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Continuamos en Cosa Pública 2.0 en esta charla, en esta entrevista con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, quien, pues como dijimos al principio, estamos dialogando con él, conversando con él sobre este balance de 10 años que tiene el frente de esta comisión, un encargo que va a ceder a su relevo que elige el Congreso del Estado el próximo 1 de agosto. Presenta este balance, estos indicadores, y como usted dice, pues los números parecen ser irrefutables. Sin embargo, a mí me llama la atención quizás una perspectiva crítica más cualitativa, licenciado Álvarez Cibrián. Usted ha estado al frente de la comisión justo en estos años que tenemos 10 años de guerra en el país y por tanto en Jalisco. Y pues, pueden estar estos números, pero es justo en estos años donde se han incrementado asesinatos, donde se han incrementado desapariciones, donde se han incrementado la tortura de parte de fuerzas de seguridad. Y en términos generales que tenemos un evidente, desde mi punto de vista, deterioro de los derechos humanos. ¿Cómo ha actuado la Comisión Estatal que usted encabeza frente a estos asuntos? Tengo la impresión, usted me corregirá, que en tema desaparecido me parece que la comisión ha sido omisa y es un asunto gravísimo. Y también en el asunto de la tortura, varios organismos independientes han señalado que la tortura se ha incrementado y sigue siendo una práctica cotidiana en las investigaciones de policía antes, procuraduría, ahora fiscalía y de policías municipales.
Bueno. Efectivamente son comentarios que se han venido realizando también de forma reiterada y los 10 años son los mismos comentarios que se han venido haciendo y nosotros hemos venido contestando y seguimos contestando lo mismo, aunque ahora ya con mayor contundencia, con mayores elementos probatorios para demostrar que eso no es verdad en cuanto a adjudicarle esa responsabilidad a la comisión. Efectivamente, en nuestro país en estos últimos 10 años se ha visto lamentablemente, se han incrementado los temas de las desapariciones. La tortura no se ha incrementado en Jalisco, debo de aclararlo. Yo sí tengo los indicadores ciertos para decirlo que no se ha incrementado, porque voy a hablar de los números de 10 años antes y 10 años anteriores. Pero la comisión no ha sido omisa en ningún rubro. Y miren, yo les voy a probar con lo siguiente. En temas de personas desaparecidas, ¿qué ha hecho la comisión? La comisión ha atendido las quejas que llegan porque cualquier asunto que tenga que ver con desaparición es un delito. Y la instancia competente de investigarlo, de aclararlo, de buscar sancionar, es la fiscalía, es el Ministerio Público. No es la comisión. Sin embargo, nosotros, cuando hay dilación, cuando hay tardanza en la integración de la averiguación y los familiares acuden a presentar alguna queja, la hemos atendido.
¿Tiene alguna estimación
de cuántas personas? Sí, nosotros llevamos cinco recomendaciones emitidas por personas desaparecidas. En dos casos de esos se trata de desaparición forzada, es decir, que esa desaparición de la persona es adjudicable a entes del Estado. En un caso fue de un presidente municipal, expresidente municipal de Villa Corona, el directamente responsable de una desaparición forzada. Acuérdense de ese asunto que se dio a conocer en medios. Y otro caso es imputable a dos policías de Tlaquepaque. Los otros tres casos se refieren a dilación en la investigación y la integración de la averiguación previa en casos de personas desaparecidas por parte de la Fiscalía. O sea, la responsabilidad de la Fiscalía. Esto no quiere decir que sean los únicos casos donde probablemente la Fiscalía no hizo oportunamente su trabajo. Lo que pasa es que son casos que no fueron denunciados ante la Comisión y nosotros no nos enteramos o no estamos enterados de ello porque no es un tema, insisto, de la competencia especializada de la Comisión.
Sin embargo, la búsqueda, no, licenciado, perdón que lo interrumpa, pero no ante la gravedad del asunto, ¿no merecería una especie de macro recomendación como la que se emitió en este caso el Río Santiago, ese tema también tan grave? Habiendo tantos casos, nosotros hemos hablado con decenas de familiares que tienen personas desaparecidas y no hay una sola, de verdad lo puedo afirmar, que no se queje de la actuación que reciben en la Fiscalía, en Ministerio Público, en dilación, en negligencia, inclusive hasta en maltrato. ¿No merecería, digamos, una macro recomendación?
Sí, este tema? Totalmente de acuerdo, y de hecho lo hemos hecho, porque si ustedes recuerdan, y digo yo, todo lo que estoy hablando aquí, estimados radioescuchas, amigos entrevistadores, debo de decirlo que todo lo que yo estoy diciendo, todo está en la página de internet de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No hay un solo elemento de lo que yo estoy hablando que no lo encuentren en la página como prueba de lo que es que lo que estoy diciendo es cierto. Y además no me atrevería a andar inventando cosas. Entonces, debo de decir que efectivamente la Comisión se ha preocupado por el tema. Hemos emitido dos pronunciamientos. Uno lo acabamos de hacer en el 2010, a finales 16. del 2016, y otro fue en el 2013. Entonces, son dos pronunciamientos que inclusive establecían la necesidad urgente, la exigencia a las autoridades de que den resultados en estos temas, y no nos bastó con uno. Por eso es que hicimos el segundo pronunciamiento en fechas más recientes, a finales del 2016. Pero no tan solo eso. La Comisión de Derechos Humanos, muchas veces cuando alguien está, a un familiar de una persona que no se localiza, está preocupada, está angustiada, tiene esa terrible sospecha de que algo pasó con su familiar, muchas veces acuden a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a pedir el apoyo, la asesoría, el acompañamiento. Yo debo decir que el año pasado, nada más el año pasado y cada año en promedio, nosotros localizamos por nuestra propia cuenta, por parte del área de guardia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, muchas veces en altas horas de la noche, de 4, 3, 2 de la mañana, hacemos localizaciones de personas que muchos de ellos inexplicablemente no tienen conocimiento, los familiares, de que están detenidos. Entonces, es en promedio 150 personas por año las que nosotros localizamos también. Entonces, el tema de las personas desaparecidas no ha sido un asunto como muchas veces se ha venido diciendo, porque, pues sí, tanto repetirlo, a veces llega a generar un ánimo o una idea en la sociedad que, desde luego, que por eso agradezco que se nos dé la oportunidad en justicia de poderlo aclarar en estos momentos. Insisto, esos son los resultados, eso ha sido la participación de nosotros. Recientemente en el informe anual de actividades fue parte central de mi discurso, la exigencia, el pronunciamiento, y no fue en cualquier momento, fue en mi último informe anual de actividades del día 7 de abril, donde me pronuncié ante todas las autoridades estatales y municipales a que den resultados inmediatos, a que es uno de los grandes rezagos que se tienen en derechos humanos. Yo no digo de rezagos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eso sería injusto adjudicarle a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el rezago. La Comisión ha hecho su trabajo dentro de sus limitaciones legales que tiene en el tema, porque es un asunto eminentemente de Procuración de Justicia. De acuerdo.
Pero bueno, de todas maneras, hacia allá el último año es donde hace este pronunciamiento fuerte, el 6 de abril pasado.
No, lo hicimos el 2013 y también el 2016.
Otro asunto que está pendiente, licenciado Álvarez Cibrián, es que en enero de este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional que se prohíba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya casi vamos a mitad de año y aquí en Jalisco todavía no se han armonizado las leyes. Eso es un caso de discriminación, según muchísimas organizaciones de la diversidad sexual. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la Comisión de Derechos Humanos no ha entrado ahí a exigir que se armonicen las leyes y no se permitan estas discriminaciones?
El artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, dice que estos organismos, como el que yo represento en Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Solamente tenemos una limitante en cuanto a competencia se refiere, y que no podemos entrar nosotros a los asuntos jurisdiccionales. Mientras que este tema no quede en definitiva concluido el proceso por parte del Congreso del Estado, lo cual en su momento también hicimos un exhorto para que se legislara al respecto, atendiendo a la resolución de esta acción de inconstitucionalidad. Nosotros, el tema, por ejemplo, si en estos momentos a alguien se le niega su derecho a casarse, siendo personas del mismo sexo, si van a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nosotros no seríamos competentes en este momento. Los competentes son los tribunales, por eso es que acuden al amparo. Entonces es un asunto jurisdiccional que en estos momentos, por no estar todavía en la ley, se resuelve en la vía jurisdiccional. Es decir, nosotros en estos momentos no seríamos competentes para resolver de ello, y somos respetuosos también de nuestras funciones y de nuestras atribuciones. Yo siempre he marcado una línea muy clara. Muchas veces se habla del magistrado de conciencia, que es el ombudsman, y así lo hemos hecho porque siempre está en nuestro propósito, en nuestro objetivo central, estar generando conciencia, cultura entre las autoridades, entre la sociedad. Por eso es que capacitamos, el año pasado capacitamos a más de 172,000 personas, porque estamos muy conscientes de esa parte, pero también no dejamos de ser una instancia de legalidad, que tenemos que ser respetuosos de nuestras competencias.
Claro. No pueden hacer recomendaciones, pero presionar al Congreso para que ya armonice la ley.
Bueno, a ver, cada quien tiene que asumir sus competencias y sus responsabilidades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró que esta disposición es inconstitucional. Ya declaró que estos tres artículos del Código Civil de Jalisco son inconstitucionales. Y el efecto que trae es que esto, de acuerdo a la normativa de la acción de inconstitucionalidad, es que se hace en el momento de resolverse procedente una acción de inconstitucionalidad, se hace una declaratoria de invalidez de la norma. Esa declaratoria de invalidez de la norma ya se dio. Ahora, ¿qué falta? Falta generar un trabajo complementario que lo debe de hacer el Congreso del Estado. Entonces, es el Congreso quien debe hacer, pero además quien se lo va a exigir en su momento es la Suprema Corte. Es un tema jurisdiccional. Quiero dejar en claro, esto lo dice el artículo 102, apartado B. ¿Quién le debe de exigir, quién le debe de hacer que se cumpla? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ahí sí, dejarlo en claro que no es un tema de la competencia de la Comisión, por eso es que sí, hemos sido respetuosos nosotros de ese tema, sin dejar de reconocer cómo está el estatus legal y el reconocimiento de derechos humanos. Pues, prueba de ello es que nosotros en nuestros cursos de capacitación, cuando se nos pide abordar el tema, en un grupo de académicos que están en nuestro Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos, ellos lo abordan, lo describen, desglosan, explican el resultado de esta acción de inconstitucionalidad y las consecuencias. Entonces, no es que la comisión esté fuera de esto, no, lo estamos promoviendo, lo estamos difundiendo, el estatus actual del reconocimiento de derechos humanos. Lo que no podemos hacer es invadir la competencia de la única instancia que puede obligar en estos momentos al Congreso del Estado, que es precisamente, insisto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bien, vamos a una pausa más. Al regreso continuamos con esta entrevista con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián. Y también agradecemos muchísimo las preguntas, los comentarios que en redes sociales, en WhatsApp, nos hacen llegar. Se las vamos a plantear ahorita al regreso de este corte. Seguimos en Cosa Pública 2.0 en esta entrevista con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, decías que no ha aumentado la tertura. Me gustaría que nos dieras argumentos sobre eso y también relacionarlo con un par de asuntos. Recuerdo una, creo que también se puede decir que fue una macro recomendación, me parece que el año fue 2011, sobre el tema de abusos policíacos. Si mal no recuerdo, ahí reunieron más de 50 quejas que se habían presentado por detenciones, digamos, ilegales, incluso ejecuciones extrajudiciales, incluso asesinato de policías que habían denunciado pues estos malos tratos de parte de las mismas corporaciones. Estamos hablando hacia el final del sexenio de Emilio González Márquez. Preguntar qué pasó con esa, pues diría macro recomendación, si mal no recuerdo, casi 900 cuartillas de esa recomendación, que me parece gravísima, relacionarlo con lo que ha pasado con abusos policíacos en el gobierno de Aristóteles Sandoval, y finalmente juntarlo con posibles abusos, bueno, no posibles, algunos confirmados de mandos militares, de soldados en Jalisco, en el marco de estas operaciones de supuesto combate contra las drogas, el caso de una ejecución extrajudicial de dos jóvenes en Tepatitlán en febrero del año pasado, las denuncias de que habría ejecuciones extrajudiciales en Villavieja, en el municipio de Villa Purificación, el primero de mayo de 2015. ¿Qué podrías comentar de estos asuntos?
Sí, en primer término, efectivamente la tortura no se puede tener ningún indicador para comprobar y acreditar que se ha incrementado. Esto es muy sencillo. En 10 años anteriores a esta administración, contados desde el 2 de agosto de 1997 al 1 de agosto del 2007, la comisión recibió 876 quejas por probable tortura. De esos asuntos solo hubo 15 recomendaciones. En este periodo igual, bueno, casi igual, a menos quitémosle 2 meses que todavía quedan, uh-huh, ya llevamos recibidas aproximadamente, esta cifra era hasta abril, hasta mayo, hasta marzo del 2016, habría que sumarle aproximadamente unas 30 más, pero iban 521 quejas, pongámosle que van máximo 550. 550 quejas, lo que nos hace indicar que hay menos quejas por tortura, que a su vez pudiera entenderse que si es un tema ya consumado como cultura de denuncia, pues puede hacer esto más real. Entonces hay menos quejas cuando en otros rubros, en casi todos los demás rubros, ha subido la cultura de denuncia. Ahora, en ese sentido, nosotros hemos emitido 47 recomendaciones. Como verán, hay más productividad en lo que se refiere a la atención de esas quejas.
Casi una por cada 10
sí,
quejas.
Pero no tan solo eso. En las 15 quejas anteriores no se reconoció que en Jalisco hubiera tortura. De hecho, no se aceptaron. Estas 47 en su totalidad han sido aceptadas. ¿Qué significa esto? Que al menos ya hay un reconocimiento público de que hay tortura. Que ese era parte del problema, que ustedes lo saben. Y claro, para la solución de un problema, lo primero hay que reconocerlo. Pero ¿qué ha pasado con esas 47 quejas, con esas 47 recomendaciones? Solamente a 2 policías se han sancionado penalmente. A otros se les ha destituido y algunas cosas de esas, pero penalmente, porque la tortura es un delito grave que se tiene que sancionar. Y si hay tortura, pues no, ninguno se puede escapar de sancionarse. Entonces, esto sí está muy lamentable. Es el rubro que yo debo de reconocer que menos cumplimiento de recomendaciones se ha dado. Hay 100% de aceptación, pero hay menos cumplimiento. Es el rubro, no hay otro rubro que tengamos tanto rezago como en el tema de tortura en cuanto a cumplimiento de recomendaciones.
Es decir, fiscalía o policías municipales.
Claro, no es la fiscalía, no. Las presidencias municipales que nada más son, creo que 3 casos.
Entonces, fiscalía admiten, pero no sancionan sus
elementos. Sancionan muy poco. Uh-huh. Sí, algunos, y no sancionan porque solamente 2 servidores públicos ahora. Por otro lado, aunque ya también se hizo la primera reparación del daño de naturaleza económica en ese tema. Por otro lado, en esas quejas que tú mencionas, en donde se emitió una recomendación de acumulación de varios asuntos, que efectivamente bastante graves, ya hace aproximadamente unos 6-7 años, debo de comentar que ese asunto no tuvo mayores consecuencias, lamentablemente. No tuvo mayores consecuencias, sí se sancionaron algunos de forma muy leve, no se dio, es un asunto que está declarado como con cumplimiento insatisfactorio, no fue cumplimiento satisfactorio, fue poco el resultado que se tuvo de ese asunto, al menos en cuanto a la reparación del daño. Yo quisiera pensar que la capacitación que se brindó derivado de ese asunto y todo lo que hemos intensificado en fiscalía ha servido para no cometer ya con tanta frecuencia ese tipo de actos. Eso lo podemos notar en la integración y resolución de quejas que llegan por esos mismos conceptos. Sentimos nosotros con toda franqueza que hay una disminución en ese tipo de conductas reiteradas que se daban en ese momento. Sí, era un momento grave de que, como ya lo mencionaste, allanamiento de morada, cateos ilegales, detenciones ilegales, tortura, lesiones y muchas cosas que se cometían, sobre todo en la zona rural, en la zona del interior del estado, con el pretexto de andar buscando a probables narcotraficantes, se llegaba a una población y eran todas las casas. Entonces, ¿qué forma de investigar el delito cuando seguramente la inmensa mayoría era gente inocente, que generaban una afectación muchas veces irreparable en el estado emocional de niños, de adultos mayores, de mujeres embarazadas y en general todas las familias, porque llegó a pasar eso en localidades completas?
Así es.
Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, incluso el relator de Naciones Unidas para el caso de tortura ha señalado que es una práctica sistemática en México, está extendida en todo el país. Aquí en Jalisco pues no sería la excepción, es decir, es una práctica generalizada en Jalisco y es muy poco lo que se ha sancionado, e incluso si lo vemos desde el punto de vista de recomendaciones.
Sí, y nosotros no tenemos por qué andar ocultando nada, es al final de una administración tenemos que decir los números fríos y lo que es la realidad. Lamentablemente esta es la realidad. No ha habido mayor sanción, no ha habido mayor reparación del daño en favor de las víctimas. Hay casos de mujeres que fueron con todo dolo torturadas. Por ejemplo, hay dos casos muy concretos que se dieron a conocer como en el 2015 por ahí. Mujeres trabajadoras que pues participaron policías investigadores para detenerlas o levantarlas a la salida del trabajo para hacerlas firmar un reconocimiento de que habían fraudeado a la empresa, casos totalmente aparentemente aislados, que nada tenía que ver una mujer con la otra, y en los dos casos se les hizo firmar pagarés y renuncia.
Muy lamentable.
Laboral.
Ya casi nos vamos, un par de comentarios, tres quizás, pero los voy a reunir. Hay dos, una llamada telefónica y un comentario de Facebook que nos llega de Autlán. Uno es de Teresa Mejía y otro de Vicente Gutiérrez, pero es el mismo asunto. Dicen que han presentado desde hace 10 años solicitando a la Comisión Estatal una queja por la contaminación auditiva que se produce en las casas alrededor de la feria de Autlán. Sobre eso preguntan Tere Mejía y Vicente Gutiérrez, y Armando Rebeldía pregunta por qué en 10 años no se actuó contra los responsables de la represión del 28 de mayo de 2004 durante la cumbre de jefes de Estado, y que diga por qué no se han actuado en contra de los responsables, por ejemplo, Filiberto Ortiz, que lleva más de 100 quejas por abuso de autoridad, tortura y privación ilegal de la libertad.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha sido muy efectiva en los temas de contaminación auditiva. Hemos emitido varias recomendaciones, tanto en la zona metropolitana, como recordarán esos bailes masivos de Puerto Vallarta, que gracias a la recomendación se eliminaron esos bailes masivos que generaban un daño terrible. Ese asunto de Autlán sí se está conociendo por parte de la comisión, es un asunto reciente, la queja es muy reciente. Yo recuerdo que en una visita que hice a Autlán hace poco me lo plantearon. Se está atendiendo ese asunto, estamos en espera de que ya se pueda resolver con lo que corresponda, no sabemos qué tipo de resolución vendrá, ni tampoco la puedo anticipar. Y con respecto al 28 de mayo, bueno, hay que recordar que ese asunto no está en la competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ese asunto lo atrajo la Comisión Nacional, y pues más bien habría que preguntarle a la Comisión Nacional. Yo recuerdo que hizo un informe especial.
¿Sobre Filiberto Ortiz?
En el caso de él, no le correspondió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinar responsabilidades en la participación que tiene que ver con el 28 de mayo.
Muy bien. Pues quedaron varias interrogantes y también otras preguntas del auditorio. ¿Nos aceptas otra entrevista más adelante antes de que dejes
el cargo? Sí, con muchísimo gusto y con toda la apertura, porque en la medida que ustedes más cuestionen y más se diga lo que reiteradamente están afirmando a algunas personas, pues es en la medida que se nos permite aclararle a la sociedad cuál es la realidad y cuál es la verdad.
Muchas gracias. Felipe.
Muchas gracias.